Buenas noches, mis chilerautas. Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Bayamel y hoy sí vamos a hacer bien express porque mi garganta no me va a dar para mucho. Porque hoy fíjense que tuvimos un día bien movido. Nos fuimos a entrevistar al Senado, al senador, todavía senador ya con licencia, Alejandro Armenta. Y de ahí nos fuimos a entrevistar a la ministra Lenia Batres. Estas entrevistas las van a poder ver en el canal ya entre mañana y pasado. Vamos a poner, las dos son entrevistazas. La neta es que sí están bien chidas. Hay muchas cosas que se preguntaron. Fueron, pues ya saben, estas pláticas que tenemos con los que, pues, con quienes nos abren las puertas. Y en este caso fueron tanto Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, como el senador Alejandro Armenta, que obviamente pues va, Alejandro Armenta está buscando esta candidatura, más bien ya será también el candidato a la gubernatura del Estado de Puebla por la 4T. Entonces ya platicamos con ellos, ya grabamos estas entrevistas y ya las van a encontrar entre mañana y pasado. Pasado también tenemos un día intenso porque viene el arranque de campaña ya oficial, ya viene arranques de campaña total. Xochitl Gálvez arranca en el ala conservadora de los panistas de Guanajuato, Álvarez Maínez arranca en Jalisco y Claudia Sheinbaum arranca en el Zócalo. Entonces inicia formalmente la contienda, la campaña. Estamos en ese momento, entonces puso. Pues por supuesto que tenemos que estar presentes, que tenemos que acompañar y que tenemos que darle esta cobertura. Así que vienen días bien intensos y pues por eso hoy nos vamos a ir tranquilos, vamos a irnos leves con un par de temas que tenemos y ya mañana pues regresamos a sus gustados programas de 2-3 horas que luego nos piden y solicitan. Así que pues muchas gracias a todos los que nos siguen, que se están suscribiendo, que comparten en las benditas y maravillosas redes sociales, porque es gracias a ustedes que nos abren las puertas cada que tenemos más seguidores, cada que ustedes nos apoyan con sus likes, con sus me gusta, pues nos están apoyando a llegar a cada vez más personas y a que nos abran estas puertas para que pues podamos platicar con los personajes que nos están ayudando o que están intentando pues hacer un cambio o que participen para activamente en la política. Así que gracias a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Y vamos a empezar, fíjense, con los naranjas, que aunque usted no lo crea, tenemos un tercer partido en la contienda presidencial, que es Movimiento Ciudadano, que al principio pintaba para hacer una tercera vía y hoy ya no pinta, pero ni siquiera el color que lo representa. Y es que Movimiento Ciudadano, evidentemente, apuesta por un Jorge Álvarez Maínez. Les he platicado mucho por qué apuestan por un hombre en vez de apostar por una mujer cuando tenían mujeres, podían recurrir a alguna mujer, y dijeron simplemente que no. Y no fue, no fue por intentar hacer una campaña de equilibrio. No. Fue meramente por estrategia política, porque a Jorge Álvarez Maínez le estaban un hombre con el que pudieran emular a Bukele. Esa es la lógica, esa fue la idea de Movimiento Ciudadano. Un hombre que pudiera emular a Bukele, entonces ahí es cuando agarraron y dijeron, va, jalo. Entonces vamos a hacer como si, vamos a escuchar las redes sociales que dicen que México necesita un Bukele y que Andrés Manuel debería de ser más como Bukele, y entonces ahí se agarraron y dijeron, quítate que ahí te voy. O sea, esa lógica de Movimiento Ciudadano terminó pasando por encima de cualquier discurso narrativa que intentaron imponer de ser la tercera vía, una democracia. Simplemente no cumplieron con ella. Y vienen con esta imposición, primero de Samuel García y luego de Jorge Álvarez Maínez. Pues eso ya no solamente les está costando las encuestas, les está costando la narrativa, no solamente les está cuestionando la ideología, que si alguien con tantita conciencia voltea a ver lo que están haciendo y lo que están diciendo, simplemente no te checa, sino que también les está costando a sus propios militantes, a sus propios aspirantes o sus propias bases, les está costando hasta sus propios gobiernos. Y es que aunque aquí no somos fans de Alfaro como gobernador, no podemos decir que Alfaro es incongruente. Y Enrique Alfaro, Enrique Alfaro viene reprobando la manera en la que se maneja la política en Movimiento Ciudadano ya desde hace un ratito. Enrique Alfaro pues pedía, y hay muchos otros, el grupo Jalisco, que como que quiere también emularle ahí un tantito al grupo Atlacomulco, como que ya no hay Atlacomulco, entonces necesitamos el grupo Jalisco. Y entonces en el grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano, pues sí está intentando hacer ahí como una cierta presión, o lo ha intentado hacer una cierta presión con el dirigente, con Dante Delgado, y no le ha funcionado. Intentaron meter a sus perfiles, no ha funcionado. Le han pedido a Dante Delgado que se sumara o que se sumara a la alianza con Xochitl, porque ahí sí, fíjense, malamente creen que si se van con el PAN y con el PRI van a ganar más. Y creo que lo único que no tienen este diagnóstico el Grupo Jalisco o Enrique Alfaro es que pues la estrategia no va por ahí. Si ellos realmente quieren crecer, deberían de haber presentado una tercera alternativa. Y en un momento Samuel parecía ser esa tercera alternativa, y no tanto por Samuel García, sino por más Mariana Rodríguez Cantú, su esposa. Entonces, cuando ves que al menos el diagnóstico de Dante es el correcto, pero que el candidato no fue el correcto para que su estrategia funcionara, obviamente lo que dice Alfaro empieza a cobrar un poquito más de sentido. Entonces hay ciertos personajes de Alfaro, hay ciertos personajes que son también afines a Colosio, porque aunque se tiende a pensar que Colosio es más fiel a la idea de Fosfolandia o de la política fosfo o de hacer política de tenis, lo cierto es que no, porque aunque hoy está de ese lado, lo está haciendo también con una clara intención, y es de no desaparecer de la política. Pero no necesariamente quiere decir que milita con esta idea de la nueva política. Y eso lo sabemos porque, pues, cercanos al grupo de Colosio también han sido muy críticos de Dante Delgado. Y hoy lo que pasa, creo que también es para ponerlo en el escenario del debate de la tercera vía, porque Movimiento Ciudadano ha movido mucho, que ellos han tenido dos grandes gobiernos, uno apenas está jalando, que es el de Nuevo León, y apenas tienen ahorita el de Jalisco, que ya va a terminar, que tampoco ha sido el gran gobierno que han presumido. Muchos problemas de seguridad, muchos problemas de feminicidios, muchos problemas de infraestructura, muchos problemas que Alfaro tampoco está para aceptarlos. Pero el lujo que no se podía dar Movimiento Ciudadano se lo dio. Y era perder a uno de esos dos gobiernos. Vaya, el PRD ya lo hizo, el PRD ya perdió gobierno, ya no gobierna nada, ya no gobierna ni en su casa el PRD. Y eso es algo que de lo que deberían de aprender todos los partidos políticos. Pero no, parece que insisten en cometer los mismos errores. Y ahora Movimiento Ciudadano pierde el apoyo de uno de sus gobiernos, que es Jalisco. Solo tiene dos, ya perdió uno. ¿Qué es lo que dijo Enrique Alfaro? Enrique Alfaro, en un programa de Quiero TV, que es una televisora privada en Guadalajara, dijo que él ni era fosfo-fosfo, ni era la nueva política, y que no comulgaba con esta idea política. Y me parece muy importante que escuchemos lo que dice un Enrique Alfaro, porque aunque pudiéramos no estar de acuerdo con él como gobernador, ni con sus resultados, ni mucho menos, sí hace sentido lo que está diciendo sobre la nueva política, que parece que de nueva no tiene absolutamente nada más que lo absurdo, la borrachera, la peda, y como que intentar disimularlo, como que hay que ser frescos para que confíen en nosotros. ¿De qué te sirve la frescura si es que eso es lo que intentas? ¿De qué te sirve hablar de la nueva política y como que hay que ser relajados y hay que ser banda y hay que, ya sabes? Cuando al final es lo mismo, censuras, hay imposición, no hay democracia interna, ¿de qué te sirve? Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro.
Hace un año eran compadres y la relación entre Jalisco y Nuevo León, que nunca ha sido sencilla, parecía que iba sobre rieles. Y ahora se metió a la grilla y se acabó la amistad.
No creo que estemos en ese punto. Sí se enfrió la relación un poco, pero la agenda de trabajo entre Nuevo León y Jalisco tiene que retomarse, porque es un eje económico muy importante y las campañas van a pasar. Lo que tenemos es que poner el interés de nuestros estados por delante. Y yo estoy seguro que pronto voy a poder platicar con Samuel como gobernador de Nuevo León. Como gobernador de Nuevo León creo que ha hecho un trabajo serio, lo respeto, pero creo que lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue de veras terrible, lamentable, y a mí inclusive me generó hasta vergüenza todo lo que nos pasó. Y bueno, pues hoy ya estamos ahí. ¿Qué te puedo decir? Decían, se los dije, pero...
Pero no, si lo dijo, pues sí, si lo anticipó.
Lo dije por convicción, lo dije entonces. Las cosas no iban bien, no se estaban haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate, compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional.
Y jamás.
Y jamás.
Cervezas, ¿verdad?
Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo, o sea, y a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, no lo sé, pero yo no puedo hacer política así, yo soy un político serio. Y eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas, perfiles, personajes, narrativas, me entristece mucho porque yo creo que fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real.
Tras. Ahí está lo que dijo Enrique Alfaro. Alfaro sí construyó un movimiento ciudadano, pero ya también se deslinda que él ni es arráncate compadre, ni es fosfo, ni es lo nuevo nuevo, que él sí es un político serio. ¿Cómo le va a hacer Movimiento Ciudadano para deslindarse de esto? Pues quién sabe. Si están perdiendo el apoyo hasta los propios gobiernos que actualmente encabeza su partido político, ¿cómo le van a ir a decir a la gente que son un partido sólido? Están poniendo en riesgo hasta su propio registro. Algo que cuando Samuel era el candidato, no estaba tan en riesgo, porque aunque sabías que no iba a ganar, sí Samuel García, con su estrategia, con su boom mediático, con su inversión, con su rollo, con Mariana, sí podía presentar una alternativa distinta, fresca, porque aparte, ojo, Alfaro ya le podemos cuestionar al gobierno, pero Samuel García está empezando todavía. Samuel García lo que ha logrado en este momento lo ha logrado también con el apoyo de a nivel nacional. Entonces, si Samuel García todavía, aunque hay muchos negativos, todavía no tenía tantos como el de un gobierno ya desgastado como el de Enrique Alfaro, pues todavía la gente no lo cuestionaba tanto, pues. O sea, lo puedes cuestionar por el uso de las redes sociales, lo puedes cuestionar por engañar, por no cumplir la palabra, que ya es bastante fuerte, pero todavía faltaba que lo cuestionaras por otras cosas, sobre todo en un estado donde hasta el PRI y el PAN cometió errores. O sea, no es que Samuel García no les pusieran caminito en blando, prácticamente se los puso así en bandeja de plata cuando no cumplió su promesa, cuando se los echó encima, cuando no supo conciliar, cuando no supo negociar, cuando tampoco quiso hacerlo, y eso en una narrativa política para quedarse en el Estado, por supuesto que te sirve, porque tienes los pelos de la burra en la mano, como decimos en mi casa, para decir, pues yo fui fiel y no quise ceder a sus engaños, trácalas, como lo quieras ver. Pero si la narrativa era sacar a Samuel García para hacerlo candidato, evidentemente, pues por ahí no era el camino. Ahora se queda en el Estado y por supuesto que queda también muy exhibido él como un, lo tengo que decir, ignorante de la política, como un novato. Se lo novatearon, si lo queremos ver así. Se lo comieron porque en un intento ni siquiera fue capaz de ver lo que había escrito en su propia nueva constitución. Al interior del Estado le podría haber funcionado porque el PRI y el PAN quedaron exhibidos como lo que son, rapaces y hasta violentadores de la propia ley. Pero es el único gobierno que hoy te queda. Tienes Movimiento Ciudadano en Jalisco y se supone que son muy fuertes y también se están debilitando, sobre todo porque ni siquiera tienes el apoyo del gobernador a tu propuesta política. Movimiento Ciudadano, sobre todo Dante Delgado, creo que tendría que revisar muy bien qué es lo que está haciendo para entender. Pues escuchar esas críticas que ahí bien que están pasando. Y ahora pasamos al Congreso, porque hay algo que también hemos estado platicando muchísimo y es el papel que ha tenido la oposición. ¿Cómo se han buscado deslindar del pueblo? Y es que yo siempre he apelado a que todos somos pueblo. Si nos vamos al estricto sentido de la definición, pueblo es aquel que está en un lugar, que habita, que puebla un lugar, que lo llega a poblar. Todos somos pueblo. Políticamente se utiliza el término pueblo para hablar de las mayorías, de la gente más pobre, pero al estricto sentido de la palabra, todos somos pueblo. Lamentablemente, si nos vamos a este estricto, y ahí es en donde entra este tema político, si todos nos sintiéramos pueblo, si todos nos identificáramos con el término pueblo, entonces todos, sin importar tu situación económica o tus necesidades, te asumes parte de una comunidad y te asumes, así como te asumes parte de la comunidad, sabes que tienes obligaciones, derechos y que formas parte de una narrativa, de un discurso, de la construcción, de los problemas y de su solución. Eso es a lo que se aspira, al menos cuando se habla de pueblo, al menos desde esta visión yo lo entiendo así. Pero lamentablemente la oposición, sobre todo aquellos que están en una clase social más elevada, o la incluso clase política, no se sienten pueblo. Nunca se han sentido pueblo. Y ese ha sido parte del problema. Creo que eso es lo que me da todavía la razón. El que no se sientan pueblo los ha alejado del mismo, se sienten superiores, creen que tienen una mayor narrativa, creen que tienen mayor conocimiento, y de hecho entramos en estos términos ideológicos y en estas creencias también rancias del neoliberalismo y de las políticas conservadoras, de decir que ellos, pues al final, no son pueblo, pero no deberían de serlo porque ellos tienen que ser mejores que el pueblo para poderle enseñar al pueblo y para poder tomar decisiones por el pueblo, porque pobre pueblo es ignorante. Si nos regresamos todavía a la historia política, ¿quiénes son los representantes del pueblo? Forman parte del pueblo. Es pueblo organizado que encuentra en una persona de su comunidad un liderazgo que los puede representar en una cámara para entonces tomar decisiones por ellos, porque los representa. Por eso no hace sentido que las clases altas o que la clase política no se asuma como pueblo. Pero ese ha sido justamente el problema, que no se asumen. Entonces, fíjense lo interesante del caso. Margarita Zavala, en la Cámara de Diputados, en la sesión de este miércoles, pues propuso, porque hoy se discutió la agenda política, y bueno, ya sabemos que los diputados no están tan... Que hay un grupo de diputados que prefieren no discutir las reformas o los asuntos que tienen pendientes, porque prefieren meterse en el tema político, en la agenda política, y entonces ahí sí ponerse a debatir sobre las campañas electorales. Y justamente bajo ese contexto es que Margarita Zavala propuso que la palabra pueblo no pueda ser utilizada para excluir a parte del pueblo. ¿Ok? Cito, no podemos excluir a quienes no piensan como el presidente, y que era importante estudiar una reforma a la Constitución para que la palabra pueblo no pueda ser utilizada para excluir a parte del pueblo. Cuando en los hechos ellos no se sienten parte del pueblo. Ahora ellos consideran que sí son pueblo, pero que no son el pueblo que dice el presidente, y como no son ese pueblo, entonces no son pueblo. Escuchen un poco lo que dijo la diputada Margarita Zavala. Sí se entiende, se los prometo.
El legislador que acaba de pasar me señaló a mí cuando iba entrando, dijo, ya llegó, ya está aquí, y estaba muy pendiente de mi entrada, y entonces quería pedirle alusiones personales.
Con mucho gusto, sí, hay una alusión implícita. Adelante, diputada, tienes tu minuto.
Sí, mire, muchas gracias. Yo creo que es importante, a lo mejor, que estudiemos una iniciativa que reforme la Constitución para que la palabra pueblo no pueda ser utilizada para excluir a parte del pueblo. Porque no podemos excluir constantemente a quienes no piensan como Morena, a quienes no piensan como el presidente. Le hemos hecho un enorme daño a este país excluyendo del pueblo a quienes no pensamos como el presidente, a quienes creemos que está mal el país, a quienes nos duele la inseguridad, a quienes nos preocupa que dos candidatos de su partido, de nuestro partido, dos candidatos hayan sido asesinados en Marabatío, en Michoacán. No pueden excluirnos de la palabra pueblo. Le estamos haciendo un daño enorme al país. Somos el pueblo de México, todos y todas. Y así nos vamos a seguir defendiendo.
Hoy no más. Mira, que yo celebro que Margarita ya se pueda defender y que al menos sí lee unas palabras de manera congruente. Pero, ¿se escuchó lo que dijo? O sea, qué bonito que ya lo dijo de corrido, pero ¿escuchó lo que dijo? O sea, me está aplicando la discriminación a la inversa, bien me dice aquí mi vecino, a la discriminación a la inversa, hoy no más. Está como cuando Santiago Krill dijo que los discriminaban por ser güerito de ojo azul, hoy no más. Ellos son los que no se han asumido pueblo desde el principio. ¿Cómo es posible que crean que son pueblo? ¿Cómo sabemos que no se han asumido pueblo desde el principio? Porque son ellos mismos los que consideran que solamente seres superiores, académicamente al menos, son los que deben y merecen ocupar un cargo político y público. ¿Por qué? ¿Los campesinos no merecen estar representados? ¿Los sectores más vulnerables, los grupos afromexicanos, los grupos indígenas, no merecen estar representados? Y me van a decir que Margarita sí los va a representar bien porque ella tiene una superioridad política. No, por supuesto que no. Ellos solitos se excluyeron del término pueblo. Ahora ya quieren que se les incluya, pero quieren que se diga que no, o sea, ya no se usa la palabra pueblo en la campaña porque entonces ya automáticamente se les excluye. No es cierto. Ellos siempre han estado incluidos en la palabra pueblo, pero nunca se han integrado. Se separaron de la sociedad. Ah, pero no sea sociedad civil organizada. Porque también hay una diferencia. Es, si eres sociedad civil organizada, entonces eres más que el pueblo. Ah, caray. Hay sociedad civil que se ha organizado y no pelan. Hay una sociedad civil organizada que está organizada, pero para buscar incentivos fiscales. Es más, hablan de la sociedad civil organizada y no fueron ni siquiera capaces de integrar a la sociedad civil en sus listas de representación. Entonces, se excluyen, pero dicen que no, pero integran a la sociedad civil, pero entonces tampoco la meten, pero entonces es una narrativa de va bien. Hoy escuchaba algo que decía el de las Heras con los periodistas, no sé si ustedes lo ubican, pero hoy escuché justamente lo que estaba diciendo en los periodistas Rodrigo Galván de las Heras. Y yo lo he dicho muchas veces, pero me parece muy revelador la manera en la que lo dice. ¿Creen que los mexicanos estamos esquizofrénicos, que un día dormimos morenos y al otro nos despertamos priistas? Si lo implicamos a la inversa, es exactamente lo mismo que yo he dicho. ¿Creen que los mexicanos estamos esquizofrénicos porque un día éramos priistas o éramos panistas, supone, los que eran panistas? Porque luego digo, éramos y ya dicen que fui, no, yo fui priista y fui verdeísta, si quieren. O fui peseísta, pero hasta ahí, panista, sí no llegué. Ahí sí ya me deserté. Pero ¿creen que los mexicanos éramos fieles al PRI o a otro partido, que un día nos dormimos y despertamos morenos? Ya, así. Dormimos y abrimos los ojos y, ah, hoy soy moreno. Sí, sí lo soy. Me vi en el espejo y dije, soy morena. Ah, claro, morena, soy morena. No, por supuesto que no. ¿Creen que hay un lapsus? Y ese ha sido el problema de la oposición y hay que decirlo también. ¿Creen que tuvimos un lapsus que votamos por Andrés Manuel López Obrador por castigarlos porque queríamos que sintieran la venganza del pueblo, que sintieran lo que es amar a Dios en tierra de pueblo? Y entonces ya nos cansamos y ya los vamos a perdonar. Porque creen que estos 6 años o estos 5 años y cacho lo que va han sido un lapsus. Pero no han hecho absolutamente nada ni para recuperar la confianza ni para modificar los errores que a muchos nos obligaron y dijeron, ¿sabes qué? Es que aquí no ha sido opción. Yo ya no puedo creer en estos partidos. Creo que la única opción es Andrés Manuel. Vamos a apostarle a Andrés Manuel. Algunos con miedo, algunos con dudas, otros completamente convencidos. Pero se la apostó Andrés Manuel en una votación brutal en 2018. Eso no fue un lapsus. Eso no fue un hartazgo nada más. Eso no fue un castigo a ver qué va a pasar. No. Eso fue un movimiento que a partir de esa decisión, si alguien lo hizo por lapsus nada más, se convenció. Porque entonces empezaste a conocer todo lo que pasaba detrás. Empezaste a ver toda la cantidad de mentiras que te dijeron durante años. Empezaste a escuchar lo que ocultaban otros, los medios de comunicación. Hoy están en el ojo del huracán. No porque tengas un Pulitzer tienes licencia para mentir. Y hoy estás viendo todo este fenómeno. No puedes decir que es un lapsus. No puedes decir que es un lapsus cuando además el presidente sigue manteniendo la aprobación que mantiene. Cuando al presidente lo siguen recibiendo con abrazos y con besos y no con huevazos. No puedes pensar que fue un lapsus. No puedes pensar que fue un lapsus cuando del lado de la transformación, del lado que gobierna, ya han propuesto en más de una ocasión reformas, modificaciones para avanzar y tú no has logrado ni siquiera articular cuál es tu ideología y qué es lo que defiendes. A lo más que llegaste fue a buscar a alguien que medio se le pareciera, que fuera medio, pues como que digas, medio se identifica un poquito con lo que ellos conciben que es el pueblo que defiende la cuarta transformación. Que si lo empezamos a ver desde esta manera, y fíjense que lo acabo de ubicar, me parece hasta un insulto al pueblo, a la gente. Creer que Xóchitl Gálvez era la representación de lo que la ciudadanía veía en un Andrés Manuel López Obrador. Se me hace hasta un insulto. Pero no lograste articular una iniciativa propia, no lograste articular un proyecto propio, no lograste sentarte a ver cuáles fueron tus errores, aceptarlos, corregirlos, modificarlos. No lograste ni siquiera representar a tu gente dignamente. Y a lo más que llegaste y aspiraste fue a buscar a alguien que te pudiera, según tu lógica, robar los votos que se ha ganado Morena gracias a Andrés Manuel. ¿Y ahora quieres que la gente crea en ti nada más porque ya se nos pasó el lapsus? No es cierto, no hay un lapsus aquí. Aquí no hay lapsus. Si ellos hubieran aprendido, hubieran modificado, hubieran corregido, si ellos hubieran proyectado su proyecto, lo hubieran defendido, hubieran presentado una alternativa de nación, bueno, quizás hoy tendrían un candidato o una candidata que representara esos ideales, no que intentara robarte la narrativa de los que ya existen. ¿Con qué cara vas con tus votos duros, con los conservadores, con la derecha y les dices, yo soy diferente, yo sí los voy a defender, cuando básicamente lo que pusiste fue un títere para ver si se le parecía y la gente se distraía y como que creía que era más o menos eso, para robarles votos? No hay ninguna lógica, no hay sentido humano en esto. No pasa. No pasa. O sea, dicen a Claudia, es que Claudia quiere copiarle a Andrés Manuel López Obrador. Gente, si eso es lo más que le van a criticar a Claudia, no han entendido lo que está mal. Porque los que siguen a Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años saben que no es igual, pero quieren que continúe y saben que lo va a continuar. Si eso es lo que más le van a criticar, bueno, creo que no están entendiendo por qué están perdiendo. Porque ellos no están convenciendo a sus electores. La peor estrategia política que puede existir es ir por el voto duro de otro partido. Perdón, pero eso es estupendamente mala idea. Muy mala idea. Tú tienes que ir por el voto que aún no ha decidido al 100% por quién votar. Tú tienes que ir por el voto que todavía no está convencido. Tienes que ir por los nuevos electores que están viendo qué onda. Eso es por lo que tienes que apostar, pero sobre todo, antes de llegar a eso, tienes que reforzar el tuyo. ¿Cómo le vas a hacer para reforzar el tuyo? Si te desapegas del pueblo, dices que no eres pueblo, luego que es que te discriminan, luego que mejor regrésate, luego que mejor que siempre no, luego que ya no quiero que lo digas porque están haciendo campaña con ellos, luego que es que populistas, luego que no, y Xóchitl. De verdad parece que no tienen una claridad del rumbo que están tomando. De verdad, yo los veo muy despistados. Hay uno que otro que pudiera salvarse, pero de verdad los veo bien despistados en la oposición, y Margarita Zavala creo que es un claro ejemplo de eso. Y aprovechando el tema, fíjense que justo en esta discusión, Margarita Zavala, cuando hablaba del diputado que la antecedió, hablaba de Noroña. ¿Por qué? Pues porque Noroña, aprovechando justamente la discusión de la agenda política, aprovecho para hablar sobre las campañas de redes desde el extranjero, que es un tema que yo creo que hay que seguir hablando y alertando, porque ahí está Julián Macías, que creo que es uno de los grandes expertos que maneja el tema, que ha estado exhibiendo y alertando cómo pues están haciendo tendencias artificiales, y ahí volvemos a ver cómo es que estas campañas pues tampoco pegan, y por esta razón. ¿Quieres inflar con bots, con campañas pagadas, con estos robots, con estos trolls? ¿Quieres inflar en una red social que tiene a la menor cantidad de mexicanos, con tendencias artificiales, a una candidata que simplemente no termina de pegar en las calles? La quieres inflar ahí porque no ha despegado en las encuestas. Y aunque hoy dicen que las encuestas no ganan, que las encuestas están cuchareadas, que lo que tú quieras, tú sales a la calle y el sentimiento es similar. que sí hay un gran, hay una gran cantidad de gente que lo sigue, por supuesto. Cuando estamos hablando de Xochitl teniendo el 20%, 30% los votos, dependiendo de la encuesta que lo veas, por supuesto que no estás hablando de 10 mil mexicanos, estás hablando de millones, estás hablando de 3 millones, 5 millones. Póngale, yo hablo de 10 millones muy seguros de Xochitl Gálvez. Pero cuando estás hablando de una Claudia o de lo que enarbola la transformación, estás hablando de unos 30 millones de mexicanos, ponle 25 millones electores que pueden votar. Nada más estoy hablando de los que pueden votar. Si nos vamos nada más a esas, pues no es lo mismo 25 millones o 30 millones que 10, por cierto. Pero estamos hablando de millones de mexicanos. Entonces, lo que no es un indicador es llenar las plazas. Ese sí no es indicador. Pero independientemente de eso, lo que vemos en las redes sociales es un intento desesperado por tumbar un candidato, porque además las campañas son en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque, vuelvo al punto, lo que más le cuestionan a Claudia es que se acercara a Andrés Manuel. Fox, Vicente Fox, pidiéndole a Claudia primero que se vaya de México, luego diciéndole que nunca va a ser presidenta, cuestionando sus calificaciones cuando es científica, es doctora, y luego diciendo que debe deslindarse de Andrés Manuel como por... O sea, ¿por qué algo que le ha funcionado también a Claudia, Claudia debería de dejarlo de hacer? De verdad que hasta brutos son, pero bueno. Entonces vienen todas estas campañas artificiales y ya lo expliqué, de hecho ya está el video arriba de cuáles son las claves para entender el golpe de Estado blando que están intentando aplicar contra Andrés Manuel López Obrador, pero además que está fallando, y fallando épicamente, porque para lograrlo, para consolidar ese golpe de Estado blando, lo que necesitan es tener a la gente, tener al pueblo, ¿no? Del que se quieren deslindar, pero no se quieren deslindar, y no lo tienen, nada más no está, por eso no pueden culminar este golpe de Estado, pero aún así lo han intentado desde la Suprema Corte, lo han intentado a nivel internacional, lo han intentado con los medios de comunicación y lo han intentado con sus tendencias artificiales en las redes sociales. Pero además a mí me sorprende, es en la red social que menos seguidores tiene, Twitter. Twitter tiene 17 millones más o menos de mexicanos, versus YouTube que tiene 64 millones, 65 millones, versus Facebook que anda más o menos en la misma dinámica. Ahí no te pegan las tendencias artificiales, no están pegando, no están funcionando. Hay mucha desinformación en Facebook, sí, pero no te están pegando. No te pega la tendencia. Tan no te pega que si nos metemos a las tendencias de Google Trends, que es el que manejan los noticieros, que es el que maneja las tendencias globales en los medios, en la web, en YouTube, etcétera, Xochitl te aparece hasta abajo. Ahí no te pega ni siquiera la tendencia de Xochitl Gálvez. Entonces, están intentando desesperadamente inflar estas tendencias y por eso creo que sí es importante seguir hablando del tema. Porque esto a quien sí llega a permear un poco es al voto joven. Y ese voto joven estamos hablando también de un buen tanto. Estoy hablando como de 10 millones, más. No tengo la cifra exacta de los primeros electores de esta administración. Serían los de 18 años. Estamos hablando de los 18 años, 19 años, o sea, los chavitos que van a ejercer su voto por primera vez. Ahí es donde medio te puede pegar, porque si están muy politizados es porque en casa los politizaron. Porque, ojo, la educación politizada va a ser la que en este momento está en primaria. Cuando ya sean grandes, ellos ya van a estar politizados desde la educación, desde lo que escuchaban, desde las calles, pero están ahorita en primaria. Los que están ahorita en universidad todavía no estaban politizados, a menos que en casa los politizaran. A menos que defendieran activamente una causa, como fueron los estudiantes, feministas, etcétera, o politizados en casa. Y si nos vamos a las tradiciones, usos y costumbres conservadores no te van a politizar a tus hijos. ¿Por qué? Porque ya se sabe que en una casa de bien no se habla de religión, de política ni de fútbol, para evitar problemas con la familia. Porque quieren evitar el debate, porque han querido evitar el conflicto, porque han querido evitar las discusiones difíciles, porque han querido evitar los temas fuertes, porque han querido evitarlo y lo eternamente lo han querido evitar. Hoy, si se habla de política, es quizás porque en las escuelas, porque en las calles, porque en las redes sociales, porque tienes ya un fenómeno que te habla de esto, pero dentro de esa tendencia en las redes te puedes desviar, te puedes perder, puedes no encontrar la información correcta y puedes caer en una tendencia artificial. Entonces, por eso sí me es muy importante que sigamos hablando de esto. Así que vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, que también, de paso, pues molestó un poquitito, así miren nada más tantito, a Margarita Zavala.
Cargos de elección. 2 de junio se elige a la próxima presidente de la República, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. En 2 días vamos al Zócalo a ir en búsqueda del respaldo, del refrendo de nuestro pueblo a nuestro movimiento. Y la derecha desesperada, canalla, infame, articulado, se ha articulado una conjura internacional de las derechas para hacer de México la campaña electoral más sucia que se haya realizado, no en la historia del país, en la historia de la humanidad. Están vilmente queriendo atacar al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, donde más fortaleza tiene, en su honorabilidad. Le han metido millones de dólares documentados a una campaña en las redes de 200 millones de mensajes sin ningún sustento de narco presidente y luego en un triple salto mortal narco candidata. Fue Berta Xóchitl Gálvez Ruiz a Estados Unidos a postrarse frente al gobierno de Estados Unidos para darle pie a esta campaña que surge del gobierno de Estados Unidos, de la DEA particularmente, y el gobierno de Estados Unidos juega a sí mismo el papel de policía bueno y policía mal. Institucionalmente dice la verdad, no hay nada, es falso, son acusaciones sin sustento, son investigaciones que se cerraron hace 14 años, y por otro lado le meten millones de dólares. La mayor parte de los mensajes de esta campaña infame de narco presidente, narco candidata, se desarrolla desde España y desde Argentina. Milenio esta semana dio a conocer un estudio que acredita que como está en un deterioro fuerte la economía argentina, están al 3x1 y buena parte de los mensajes, 56% de los mensajes vienen de España y de Argentina. Pero Berta Xóchitl Gálvez Ruiz debería ser candidata a la presidencia mundial, porque de todos los rincones del planeta hay cuentas que están impulsando esta campaña infame e impulsando un respaldo artificial a su candidatura. Están detrás grandes empresas transnacionales del petróleo, de la energía eléctrica, entre otras, queriendo volver con los gobiernos del Frente Guango de derecha a apropiarse del patrimonio nacional. Es un acto irresponsable e ilegal porque está incluyendo millones de dólares de financiamiento desde el extranjero a la campaña de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Como meterle dinero directo al apoyo a su persona es tirar el dinero porque no levanta esa campaña, entonces van a lo que llaman campaña de contraste, que no es otra cosa que usar en este momento el enorme poder de la inteligencia artificial para desde un troll center mandar millones de mensajes, que quien programa se equivoca y no se sabe ni el nombre de la candidata y le pone Xóchitl sin T, o le pone con la T, pero la T después de la L, o le pone narco presidente o narco previdente. 800 mil errores en 800 mil cuentas que no podrían darse en seres humanos de carne y hueso, que tuvieran 800 mil, el mismo error, el mismo dislate, la misma desafortunada redacción. Es una campaña que la derecha se equivocó porque la hizo demasiado tempranamente. Nos ha dado oportunidad de darle luz a esto que hicieron en otros países del mundo. El triunfo de Milei, que está invitando, por cierto, la senadora María del Carmen Tellez, ese apoyo sí se ve que lo traiga junto con la foto de Xóchitl Gálvez con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ese apoyo sí se ve, que se vea dónde está verdaderamente el narco. Es en las filas de la derecha que hay narcotraficantes. Son ellos los que pactaron con el grupo El Chapo Guzmán. Son ellos los que bañaron en sangre el país. Son ellos los doble moral e hipócritas que quieren ponernos el ropaje que ellos llevan puesto desde hace décadas y que ha bañado en sangre el país. Y todavía tienen el descaro de decir que no apagamos el incendio que no solo ellos crearon, sino que siguen alimentando. Es una actitud infame la que está haciendo la derecha mexicana, un papel tristísimo el que están efectuando. Quieren descarrilar la elección y decir que el narco nos financió. Quieren anular la elección porque saben que el pueblo de México el 2 de junio nos va a dar un triunfo avasallador en las urnas. Van a buscar al exterior y en esa conjura internacional de las derechas lo que el pueblo de México no les da. Sostengo que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empiezan las campañas con las decenas de millones de dólares que están gastando en esta campaña utilizando la inteligencia artificial. Pero déjense venir de un millón en un millón, no sean montoneros, porque son bots y esos le hacen al pueblo lo que el viento a Juárez. Aquí está el mapa. Nunca es tarde cuando el amor es bueno. Muchas gracias, mi compañero Benjamín Robles. Aquí está el mapa desde donde están saliendo los ataques, fundamentalmente desde Estados Unidos, Argentina y España. Pero de todos los puntos del mundo pueden ver estas cuentas falsas desde donde se impulsa la campaña de narcopresidente y narcocandidata. Habráse visto insolencia de una derecha corrupta, rapaz, infame, que no tiene programa, que no tiene principios, que no tiene propuesta, que no tiene ética, que no tiene moral, y que entonces enloda y que busca equipararnos, pero desde aquí les digo, no, señoras y señores de la derecha, no somos iguales. Nosotros representamos digna y honradamente al pueblo de México y están en disputa dos proyectos: el proyecto del pasado, de la corrupción, del remate del patrimonio nacional, del empobrecimiento, de la liga con el crimen organizado. Por eso Genaro García Luna está preso en Nueva York, sentenciado, declarado culpable por un jurado de Estados Unidos. Y nosotros, que lo más valioso que tiene el compañero presidente es su honestidad, su honorabilidad, su firmeza. Ayer en el INE todavía tenían la desvergüenza de soltó Ovidio. Ovidio está preso en Estados Unidos, detenido por nuestro gobierno y extraditado. Nosotros hemos combatido a todos los grupos del crimen organizado por igual. Y ustedes son tan pobres que solo dinero tienen, millones de dólares en una campaña mentirosa, infame, canalla, de denuesto. Pero por más que digan narcopresidente, es el presidente más querido en la historia reciente del país. Es el compañero más respaldado, es el compañero más apoyado por el pueblo de México y que, como bien lo dice, se podrá ir tranquilo, se retirará habiendo servido a la patria. Y son tan misóginos, son tan miserables que todavía dicen que va a gobernar detrás porque no le quieren reconocer el tamaño, el temple, la estatura a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, pero ya lo verán. El 2 de junio y luego en el ejercicio del gobierno, tengan para que aprendan. Van a ver cómo continúa esta cuarta transformación sirviendo al pueblo y a la patria. Por más de millones de dólares que le metan, no van a poder descarrilar la elección. Por más que nos digan narcos, el pueblo sabe que mienten. Por más que intriguen y nos denuesten, sigue siendo un timbre de orgullo sus acusaciones vulgares, porque el pueblo sabe que somos un movimiento de mujeres y hombres libres que servimos a la patria con pasión, con entrega y con compromiso. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia de Morena, PT Verde. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida al insurrecto y rebelde pueblo de México que ustedes denuestan, vituperan. Ya llegó, ya está aquí quien habla con desvergüenza del narco libre, favor, llamado concluye, Felipe, diputada, del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dicen que son fuerza y corazón, favor, fuerza concluye, y corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pandilla de maleantes es lo que son. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
A eso es a lo que se refería Margarita Zavala cuando dijo que se referían a ella y que el compañero que le precedió, y como no le gustó que se hablara del pueblo, que Noroña mencionara al pueblo, pues bueno, ahí está y su respuesta de, diciendo que sí es pueblo, pero deslindándose, bueno, ya se la saben. Y justamente retomando esto, fíjense que este va a ser un tema que por supuesto ya la oposición agarró en las redes sociales. ¿Se acuerdan que están reciclando campañas? Que están reciclando la injerencia rusa, que están injerencia toda. De hecho, hoy el presidente en la mañanera hablaba cómo pues, se financió hasta un documental para hablar del populismo en América Latina y que pusieron a Chávez, que fue un documental que al final ya no salió. Eso fue porque se frenó, de hecho se frenó ese documental legalmente, que se publicara, digamos, masivamente como se tenía proyectado, pero pues, al menos terminó pasando en Discovery Channel. Entonces, y creo que en un par de salas de cine, si no estoy mal, y en una que otra televisora, así que sí le entró, pero fue mínimo. Pero sí intentaron romperle con ese impacto. Entonces, en ese mismo hilo, va a pasar exactamente lo mismo. De hecho, ya está pasando. Porque Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, se sumó a esta defensa de Andrés Manuel López Obrador tras las acusaciones contra YouTube, diciendo justamente que en Estados Unidos hay una campaña en contra del presidente, específicamente de los medios de comunicación del sistema como el New York Times. Este ya es un tema que retomó la oposición, ya está temblando, ya es que ven como si nos vamos a convertir en Venezuela. O sea, nada más necesitaran que alguien hablara para sacar, ya habían sacado el tema ruso, vino la entrevista que le hice, que le hace Ina Finogenova al presidente López Obrador. Ven cómo hay injerencia rusa. Ya en la embajada rusa se deslindó hace mucho. Bueno, ya pasamos de Rusia, ahora nos vamos a Venezuela. Es que somos Venezuela, ¿por qué? Porque el presidente, el dictador de Venezuela, defendió a Andrés Manuel López Obrador. Escuche.
Aprobado, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, presidente, rápidamente, porque se nos está yendo el programa, o su programa, mejor dicho. López Obrador acusa a YouTube de actitud autoritaria por eliminar su rueda de prensa. ¿Qué opina usted de esto, señor presidente? YouTube, López Obrador, y ¿por qué no Venezuela?
Desde Estados Unidos hay una campaña tremenda contra el presidente López Obrador, de los medios de comunicación del sistema, el New York Times, todos esos medios son del sistema estadounidense. Y han hecho una campaña brutal contra un hombre honesto, honorable, un hombre valiente, que se ha puesto al frente del Gran México y lo ha puesto al frente de nuestra América. Y el presidente López Obrador lo que ha hecho es defenderse, defender a México, decir la verdad. Entonces, por decir la verdad, por defender a México, ahora lo censuran en las redes sociales, en YouTube. Esto te demuestra el sistema mundo que ellos han construido. Y ellos censuran, ponen, quitan, hacen campaña y quieren que la gente no se defienda. Desde Venezuela, lo tengo que decir, el pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de Venezuela, se solidariza con el presidente López Obrador, con el pueblo de México, ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde Estados Unidos.
Básicamente Maduro dice que el pueblo de Venezuela se solidariza con Andrés Manuel López Obrador, un hombre honesto y valiente que está siendo atacado por los medios del sistema como el New York Times, y ahí está Nicolás Maduro. Por ahí me decían en los comentarios que no podemos negar que nos parecemos cada vez más a Venezuela que a Dinamarca. Yo preguntaría, ¿a qué Venezuela nos parecemos exactamente? Porque, ojo, conocemos el fenómeno migratorio venezolano, está muy fuerte, y también yo no voy a negar el asunto de Cuba. Tengo conocidos muy cercanos, que de hecho viven en Cuba, que apenas vinieron a México, que sí nos cuentan otra historia a la que quizás cuentan de los que viven aquí en México, desde esta narrativa de viva la revolución. Y yo creo que hay que escuchar todas estas narrativas, por supuesto que si no, yo también soy muy partidaria de no vamos a decir que todo está bien en un país al que no hemos ido y que no conocemos. Yo no puedo decir que todo está bien y tampoco puedo decir que todo está mal. Es como el caso de El Salvador, por ejemplo, que yo desde acá he criticado muchísimo lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, porque en México vivimos lo que fue el estado de excepción, vivimos estas encarcelaciones masivas, o sea, vivimos como todas estas fabricaciones, violaciones a los derechos humanos y demás. Pero cuando vas y le preguntas a los salvadoreños qué opinan de su presidente, están contentos con lo que pasa con él. O sea, están contentos con lo que ha hecho Nayib Bukele. Dicen que sí, que quizás hay otras cosas que han quedado desatendidas, pero de verdad lo que ellos querían era un Nayib Bukele que le solucionara el problema y están muy contentos con eso. No podemos hablar de lo que se vive en otros países cuando no hemos ido y no escuchamos a su pueblo. Eso para mí es una máxima. Pero desde este lado, podríamos decir que nos parecemos a Venezuela. ¿Por qué? ¿Porque tenemos muchos recursos naturales? ¿Por qué? ¿Por qué de hecho podemos decir que nos parecemos a Venezuela? ¿A qué Venezuela nos parecemos? ¿Al Venezuela que al Venezuela de los recursos o al Venezuela que nos pintan los medios de comunicación como el New York Times? ¿A qué Venezuela nos vemos? ¿Para dónde, pues? Eso es lo único que yo sí pondría sobre la mesa, pero bueno. Y hablando de Andrés Manuel López Obrador, justo en esta mañanera, donde obviamente es cuestionado sobre estos procesos políticos en su contra y demás, pues el presidente ya se quería ir sin dar santo y seña sobre la opinión que él tiene respecto a la decisión de su hermano, Pío López Obrador, de proceder legalmente en contra de Loret de Mola y pedirle 200 millones de pesos. Miren, yo, Pío, si considera que, porque el eje de la demanda de Pío hacia Loret es que Loret, con publicar los videos que sí existieron, pero que eran pues, un tema muy personal, que nada tuvieron que ver con lo que difundió Loret, le provocaron un daño a su reputación y la imposibilidad de hacer negocios. La lógica es que Pío considera que el daño provocado por eso asciende a los 200 millones. Híjole. Yo también, o sea, miren, yo se los dije desde ayer, irse en contra de una demanda en contra de Loret de Mola por publicar unos videos y aparte eres el hermano del presidente López Obrador, en realidad lo único que vas a afectar es a tu hermano, ¿no? Independientemente de que él no haya tenido absolutamente nada que ver, la lógica, ¿no? La lógica de la, pues de la narrativa, al menos en la opinión pública, en la opinocracia, es que Andrés Manuel López Obrador fue el culpable. Y de hecho es lo que ha estado manejando Loret, que Andrés Manuel es el que metió las manos por Pío y que hubo hasta privilegios porque dejaron entrar a Pío por una puerta que no debían, que una cosa hasta por la puerta de donde entró y por cómo se metió Pío López Obrador al careo, al primer careo de esta audiencia. Pero si somos muy honestos, ¿200 millones neta? O sea, ¿es en serio? Y de hecho, le preguntan al presidente en la mañanera de este miércoles y el presidente, pues, más o menos en ese sentido, le dice a su hermano, pues, mire, si me acepta un consejo, ¿no? Que pues yo solo respondo por mi hijo chiquito y porque es menor de edad, pero si me acepta un consejo, no tiene sentido, no vale la pena. ¿Por qué? Porque ni siquiera le van a dar 200 millones. Escuchen lo que dijo el presidente, porque creo que sí, yo estoy en ese mismo sentido. ¿Para qué, pues?
Presidente, ¿nos vale un comentario sobre lo de Loret y su hermano?
Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirve de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México. Hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, que está completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego, cada quien es libre, ¿no? No veo a Pío desde hace 5 años, 6, y no voy a andar dando consejos. yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, nada más. Lo quiero mucho, quiero mucho a mis hijos y a mis familias y todo, pero yo no me pertenezco. Yo soy dirigente de un proceso de transformación y estoy enfrentando una mafia. Y como los conozco bien, pues, ¿qué le van a hacer a Loé de Mola si es experto, maestro en montajes? ¿Para qué se mete? Y eso que le va a dar 200 millones, pues no le va a dar nada. Ya desde ahora, lo puedo adelantar. Si no quiso Loret que cambiáramos todos los bienes que tenemos, intercambiáramos, iba a dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque, porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar, porque me iba yo a quedar con una mansión que tiene el Valle de Bravo, con lago artificial y unas grandes residencias. Además, tiene un departamento en la calle Carlos Salinas de Gortari, ahí en Polanco. Es que antes se llamaba Rubén Darío, pero Rubén Darío es un gran poeta nicaragüense, poeta de América, igual que Martín. ¿Cómo le van a poner a esa calle donde viven toda esa maleantada? Rubén Darío, no. La calle ya se llama, ya la bauticé.
Entonces mejor es, que...
Carlos Salinas de Gortari.
Mejor que desista y que cada quien continúe por su camino.
No, que hagan lo que quieran, pero mi opinión es que contra esos corruptos no se puede. Además, ni hacerles el juego, porque se sienten perseguidos. Me echa la culpa a mí. ¿Qué me va a importar Loret de Mola? O sea, además, por convicciones, nosotros no censuramos a nadie. ¿Qué me va a importar Loret de Mola?
Entonces, que su hermano
perdió este juicio. Tengo 6 años de no ver a Pino. Si no es que más.
Dice que 9.
¿Eh?
Él dijo 9 ayer.
Sí, sí, sí. Tiene muchísimo tiempo. Ah, sí, 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 qué barbaridad, es un paladín de la libertad, lo es de Mola.
Presidente, el canal es su líder, está en pausa.
Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, miren qué comentario, dice Charo Charo. Aquí en Yucatán la clase media no soporta AMLO, aunque sí están de acuerdo con los programas sociales, así es más cabrones. He escuchado más de uno que va por su programa social, que está muy contento con su programa social, pero yo tampoco nunca he entendido esta narrativa de decir, es que el presidente nunca le ha salido de su bolsillo. Pues no, nunca ha salido del bolsillo de los presidentes, de los programas sociales, ni los de Salinas de Gortari, ni los de Vicente Fox, ni los de Calderón, ni los de Cedillo. O sea, ningún programa social ha salido de los bolsillos de los presidentes, jamás. Pero sí ha salido de sus ideas políticas de asignar el presupuesto, ¿ok? Entonces, no es que salga, no es un cheque que recibes del presidente, pero fíjense la concepción tan bizarra que tienen de los programas sociales y cómo te los... O sea, hasta ellos, si uno se pone a analizarlo, hasta ellos mismos se ventanean con el uso de los programas sociales. Porque cuando escuchas a la oposición decir, sí, es un programa social, pero es de nuestros impuestos, es tu dinero, entonces no necesitas, no debes estar agradecido con Andrés Manuel López Obrador. Pero en los hechos, ese programa social pudo no haber existido. Pudo no haber existido porque para que existiera ese programa social necesitabas una decisión que se tomara a través de una política pública, implementada a través de una ideología de un gobernante y de un congreso. Entonces, no sale de su bolsillo, no es como que el presidente te vaya y te entregue tu programa social de su dinero, aparte eso sería ilegal, a menos que fuera un filántropo realmente multimillonario, pero no es así. Estamos hablando de un presidente que tomó una decisión. No es que sea el dinero de él y por eso estás agradecido. El tema del agradecimiento o el tema del programa social es que es una decisión de política pública implementada y de hecho hecha constitucional de un presidente que lo decidió, que lo planeó, que lo promovió, que lo presentó, que lo llevó a la Cámara de Diputados, que hizo las modificaciones a través de su bancada o la bancada que lo representa su partido político. Y entonces es que ese programa social vio la luz del día, se volvió realidad y entonces llegó a tus bolsillos. ¿Ok? Y también la manera en la que llega a tus bolsillos es una decisión de un presidente. ¿Ok? Entonces no es que sea su dinero. Pero el que lo tengas fue una decisión de política pública que antes no existía. Que antes existía porque hoy quieren colgarse los programas sociales y quieren tumbar el poder político que ha tenido Andrés Manuel a través de esos programas sociales, diciéndote, es que él no te lo regala, no debes estar agradecido con él. Bueno, entonces pónganse nada más tantito a pensar por qué antes no existía. Si quieren hacerle creer a la gente que el programa social que hoy reciben es una designación del presupuesto que todos votaron, pues eso tampoco es cierto, porque se votó por la constitucionalidad, pero ¿de qué te sirve votar por un programa social que fuera constitucional cuando año con año en la asignación de presupuesto te quejas de la cantidad de dinero que recibe el programa social? O sea, no tiene ninguna lógica. Si ustedes se ponen a analizar los debates del presupuesto, si hoy la oposición llega y te dice, no, es que yo siempre estaba a favor de los programas sociales porque yo voté porque fueran constitucionales, ¿de qué te sirve que hoy presumas que votaste que son programas constitucionales y que tú los votaste, aunque eres del PAN o eres del PRI o lo que quieras, cuando ni siquiera en la asignación de presupuesto defendiste el incremento anual de los programas sociales? Es más, discusión de presupuesto que usted revise, vea lo que dice un panista, y un panista o un priista te va a decir, es que se le asigna más del 50% del presupuesto a los programas sociales que no llegan a la gente, y te los critican. Entonces, ¿de qué te sirve que hoy hagas campaña con bandera de yo aprobé los programas sociales y entonces no es dinero del presidente y no debes estar agradecido con él, cuando tú has cuestionado esos programas sociales, la asignación presupuestal a esos programas sociales? Ese es el otro lado que no te dicen. Y sí, no es dinero del presidente, nunca ha sido dinero del presidente. La bronca de los programas sociales, que antes sí eran clientelares, es que se aprovechaba de la popularidad que te daba el programa social para hacer una base política, para hacer un programa nacional electoral, y que entonces ese programa nacional electoral te diera votos y castigabas o premiabas al electorado dependiendo cómo habían votado. El programa carretero, por ejemplo, de Salinas, era un premio y un castigo dependiendo los sectores. Si votaban a favor del PRI, entonces los premiaban y los conectaban. Si votaban en contra, los castigaban y los aislaban. O sea, ¿de qué te sirve entonces? No era tampoco ahí, no era el dinero de Salinas, pero era la decisión ejecutiva de un gobierno, de un gobernante en turno a través de su Congreso también, de la asignación presupuestal para obras, para programas sociales y demás. Entonces, esa narrativa de es que no debe estar agradecido porque no es el dinero del presidente, pues no, nunca ha sido el dinero del presidente, pero es una decisión de él, de su programa, de su proyecto político, que ese dinero llegue a ti, la manera en la que llega y el por qué llega como llega. Ese sí, ahí sí es un tema de él. Es una decisión política que se tomó, que antes no existía. Y se quieren colgar, dicen, no, es que Fox implementó los programas de adultos mayores. Los implementó después de Andrés Manuel, de que Andrés Manuel López Obrador los implementara en la Ciudad de México. O sea, sí, Andrés Manuel no los implementó por primera vez a nivel nacional, por ejemplo. Pero el creador del concepto fue él en la Ciudad de México. Y como vieron la popularidad que le dio, dijeron, yo no me puedo quedar atrás. Si Vicente Fox hoy lo vemos marihuano, pero no era tan brutis, no, antes medio le giraba un poquito más. Y si no era él, fue a Marta Sagún o a quien quieran. Pero vieron el impacto que tuvo y dijeron, yo no me quedo atrás, papi, déjame también lo implemento aquí. Y entonces lo implementan a nivel nacional. Pero el que hoy sea un programa constitucional, el que hoy se le asigne el presupuesto, el que hoy se le asigne la cantidad de presupuesto que se le asigna, el que hoy se distribuya como se distribuye, el que hoy se haya eliminado al gestor o al líder que antes es el que, pues básicamente aprovechaba, el que convertía el programa social en un programa electorero, el que se haya eliminado todo esto, fue una decisión de política pública de Andrés Manuel. Entonces, insisto, no es que tu programa social sea gracias a que Andrés Manuel te dio un cheque porque te dio el del dinero. No va por ahí. No sean ridículos, no se exhiban de esa manera. Es una decisión política, de política pública, que ha funcionado y que no han logrado superar y que hoy en la narrativa la quieren tumbar. Y hay uno que otro despistado que se las compra porque esos son mis impuestos, es mi dinero. Pues sí, mano. Pero pregúntale a los que hoy defiendes, a tu partido político, a los políticos que defiendes, ¿por qué no destinaban tu dinero de esa manera antes así? Pregúntales. Sí, no es el dinero del presidente, pero fue su decisión. ¿Por qué antes no te lo daban? Pregúntales a los que te dicen que no debes estar agradecido. Pregúntales a los que te dicen que es tu dinero y que es tu, que son tus impuestos y que eso ellos lo votaron a favor. Pregúntales por qué, si ellos también forman parte de esa política de la que se convirtiera en un programa constitucional al que anualmente se le tiene que incrementar el presupuesto y que se busquen reformas para mejorarlas todavía y etcétera, etcétera. Pregúntales por qué, si ellos también se quieren colgar de ese saco, por qué año con año se quejaron se quejan de la cantidad de presupuesto que se le asigna, porque año con año quieren bloquear el presupuesto y quitarle dinero a ese programa social para entonces destinarlo a otra cosa, a un programa social que a ellos les encanta, que a ellos sí les funcionó, porque hicieron negocios como las estancias infantiles. Pregúntales, porque si ellos son los que con los que deberías estar agradecido y entonces retribuirles con tu voto, pregúntales por qué antes no existía, por qué antes no te llegaba, por qué antes no lo tenías. Pregúntales. Y sí, sería maravilloso. Hay que preguntarle a Kenia López Rabadán, hay que preguntarles a todos ellos que van con esta narrativa. Es que es tú. De verdad, la gente no es tonta, la gente lo sabe. Pero aún no hay uno que otro despistado que todavía no ve más allá de sus narices. Y ya para irnos, mi gente chula, porque como se darán cuenta, mi gargantita ya necesita descansar. Dos temas que no quiero dejar de abordar. Uno, insistimos con el caso del juez. De hecho, es un tema que platicamos con la ministra Lenia Batres, ya que hoy la entrevistamos, pero la entrevista probablemente va a salir el viernes. Pero platicábamos con ella sobre el caso de este juez del Estado de México que absuelve a un presunto abusador sexual de una menor de 4 años porque la niña no pudo decir el día exacto y la hora en la que habría sido abusado. Un tema que de verdad nos enchila, nos molesta y que yo lo veo inconcebible. Pues la presión, las protestas y la indignación escalaron a tal grado que desde el Senado se mandó una solicitud al Poder Judicial del Estado de México para actuar en contra de este juez. Están pidiendo que se destituya a este juez, que se revise el caso y que se retome el caso. Estamos hablando, es una iniciativa que fue presentada en el Senado, que fue abanderada por muchos, pero que particularmente es presentada por Josefina Vázquez Mota. Es senadora, pues ella es del Estado de México, intentó ser candidata del Estado de México y demás. Entonces ella es la que abandera y presenta esta propuesta respaldada por otras senadoras. Y hoy la mamá de esta pequeñita de 4 años, pues resalta justamente el resultado de la movilización y del ruido en las redes sociales. Vamos a escucharlo.
Y se están comprometiendo obviamente a llevar una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalle esta apelación, en donde incluso se comprometen a checar por Contraloría Interna el actuar de los jueces que se ha llevado en este caso. Quiero agradecer infinitamente el que me hayan brindado este tiempo, este espacio. Sobre el tema del comunicado, ya no está en la plataforma. Pues llegamos a buenos comunicados, a buenos términos y bueno, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente el tiempo y el espacio que nos están brindando tanto a mí como a mi niña. Agradezco también al juez del Quinto Familiar que también está pendiente del asunto en cuestión de mis menores.
¿Cuándo vas a meter la apelación y entre quién?
Estamos en tiempo todavía. Yo creo que estaremos a finales de esta semana.
Hace un momento comentabas que todavía sabías si tenías confianza o no ante las autoridades. ¿Usted decía la confianza?
Sí, me están brindando muchísima confianza, un compromiso en el que va a ser imparcial, en el que va a ser justo y en que va a ser transparente, que es lo que yo he pedido desde el inicio de mi denuncia, que todo sea Y el acuerdo que llevamos en este momento es con la consejera del Poder Judicial.
Bien, ¿te da su nombre, por favor?
Sí, claro que sí, es Nayrida Escalante Ramírez, su servidora. Bueno, comentarles y reiterarles las puertas abiertas siempre del Poder Judicial, siempre el compromiso de escuchar a las víctimas en este caso, como lo refirió la señora Victoria, se analizará de manera objetiva, transparente e imparcial este asunto. La apelación será resuelta por un tribunal de alzada en donde los magistrados recibirán en los términos legales la apelación, los agravios que haga valer los defensores y se revisará el caso de manera escrupulosa. También comentarles el compromiso que, como ella refirió, se asume por parte del Poder Judicial, siempre tener un diálogo abierto.
Pues ahí está, el Poder Judicial del Estado de México, como que parece que despertó. Una asesora del Poder Judicial pues entra también al quite. Se baja este comunicado que difundieron ayer, donde justamente justificaban la decisión del juez diciendo que lo que se filtró en las redes sociales fue una discusión fuera de contexto. Dame la creación. Y de verdad, yo les recomiendo ampliamente la plática que tuvimos con la ministra Leticia Batres, porque me dio... Y no se las quiero spoilear porque fue una plática tan sabrosa donde justamente hablamos de estos temas, de estos principios. Yo les he platicado mucho de este principio que escucho mucho en los expertos, en los abogados, del principio de ingratitud y cómo se han separado del pueblo. Y justamente tocamos este tema de juez y metí unos datos que si de por sí ya traía tema en contra de este poder tan impoluto, intocable del Poder Judicial, ahora más, todavía más, porque básicamente son intocables. Entonces, sí, les recomiendo ampliamente esta entrevista que tuvimos con Lenia Batres, la grabamos el día de hoy. De hecho, empezamos tarde porque la terminábamos de grabar y pues fue el trayecto que nos hacíamos de la Suprema para acá, que aparte entré a la Suprema Corte y una, nunca había entrado y dices, ¡ay, mi madre! Sí te impone la Suprema Corte. Tiene unos murales preciosos. Pero, híjole, más te impone saber que lamentablemente, pues no. Miren, más te impone saber lo que entraba suponiendo y salí confirmando de esta entrevista con Lenia Batres, ministra hoy de la Suprema Corte. De verdad, una cosa maravillosa y la van a ver el viernes. Y vamos a cerrar con pues este anuncio. Ya empezamos a ver, el viernes ya empiezan las campañas. Ojo, el viernes, ¿qué campañas empiezan? El viernes primero de marzo, ¿cuáles son las campañas que empiezan? Empiezan las campañas nacionales. Senadores, diputados federales, no es cierto, senadores, perdón, no, creo que sí, diputados federales también, y presidentes de la República, nada más. Las campañas nacionales, que empiezan el primero de marzo. El 31 de marzo empiezan campañas en estados. Por ejemplo, en el estado de Puebla empieza el 31 de marzo y en otros estados pues, más o menos empiezan, todas empiezan como en la misma fecha, pero es un mes menos para las campañas estatales. Entonces, viernes primero de marzo arrancamos con las nacionales y dentro de las nacionales pues arranca la campaña también de los que irán al Senado de la República, que aunque, por ejemplo, en el caso, hablaremos de Andrea Chávez, ella como diputada en este momento no está obligada a solicitar una licencia, porque incluso si ella, supongamos, hubiera solicitado para una reelección, hubo esta modificación que hicieron en este periodo, que si son de la 4T o votaron por la 4T, van a participar con la 4T, se les va a salar, porque en este periodo hicieron una modificación para poder reelegirse, senadores y diputados, sin tener que pedir licencia en su cargo. Entonces podían estar perfectamente desde su curulo, de su escaño, solicitando una reelección o postulándose para otro cargo, básicamente, sin dejar de cobrar, sin dejar de nada. Y ayer escuchaba a la candidata, a la doctora Sheinbaum, con los periodistas decir que ella ya le avisó a los de la 4T, ya están advertidos, ya saben que ella va a ir en contra de eso. O sea, que ella se iba a proponer, porque no solamente viene el plan C, sino que está hablando de un plan, entiendo, un plan de reforma mucho más ambicioso de la Constitución para regresar a sus esencias revolucionarias, pero estaría en contra de la reelección de diputados y senadores. Que la única que todavía hace sentido es la de alcaldes, porque es un periodo de tres años, que si hacen un buen trabajo, todavía jala para un segundo periodo. Pero diputados y senadores no tiene mucho sentido. Entonces, ya avisó que todos los que entran en esta ola no van por una reelección, porque va a ir en contra de la reelección de los diputados y los senadores, lo cual me parece maravilloso, por cierto. todavía medio dices diputados, como que puede jalar, pero aún así, luego para ver los perfiles que se andan brincando de una a otra, bueno, entonces es una reforma que se hizo en esta que se va a ir en contra si es que ganara Claudia Sheinbaum, pero pues lo que sí es cierto es que hoy Andrea Chávez presentó ya su licencia y subió un video como a modo de despedida de la Cámara de Diputados, y yo, ustedes no lo saben, yo sí, no, nunca les he mentido, Andrea es una amiga mía, Andrea y Abraham los quiero muchísimo, y ojo, yo también lo he dicho, no porque seamos amigos quiere decir que no se reconozcan los errores o quiere decir que se vayan a enaltecer los aciertos, pero yo no voy a negar que existe una relación o una amistad ahí con Andrea Chávez, que nada ha tenido que ver ni ha intervenido con mi trabajo ni mucho menos, pero sí se la reconoce que ella forma parte de una generación de jóvenes que es muy raro ver. No es que no existan, son raros. Ella tiene 24 años, entró a la Cámara de Diputados, y a sus 24 años en la Cámara, pues básicamente 24, 25 en la Cámara de Diputados, pues ya hizo un cambio importante. Ya puso un granito de arena y ha hecho un muy buen trabajo como diputada y como relevo y como joven. Entonces, justo por eso, Yo lo digo y soy muy honesta con esto, pero hoy justamente presenta ya su licencia, ya se va para arrancar campaña, para estar libre sin tener la obligación de hacerlo. Y esta fue la carta que Andrea Chávez, o este documento, este video que comparte Andrea Chávez en las redes sociales a modo de despedida. Chihuahua se queda sin una diputada, pero muy probablemente gane una senadora. Vamos a ver.
Se concede licencia a la diputada Andrea Chávez Treviño para separarse de sus funciones como diputada federal electa.
¿Quién me iba a decir a mí que a mis 24 años tendría la oportunidad de formar parte de un proceso constituyente? Uno popular, profundo y generoso. El de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente más querido en la historia reciente de México. Yo, hija de maestros universitarios, ni siquiera un regidor en la familia, con un apellido de esos que abundan en todas las ciudades de nuestro país. Pudiera parecer una excepción a la regla, pero no es así. Y es que en nuestro movimiento nadie sobra. Ni los hijos de maestros, ni las hijas de meseros, ni los hijos de madres solteras. Nadie. Porque cuando la historia llama, lo hace sin distingos. Mi bisabuela se levantó en armas contra la dictadura franquista en la Guerra Civil Española y era sirvienta. Mi bisabuelo hizo lo mismo contra los cacicazgos porfiristas en Parral junto al general Francisco Villa y era sastre. Yo no creo en el destino, creo en las decisiones que forjan caminos. Es más, estoy segura de que el destino nunca se alistó para que hoy tengamos, a unos pasos de la silla presidencial, a la primera mujer presidenta de México. Aunque, pensándolo bien, estar aquí tampoco es una coincidencia. Yo sí conozco bien a la derecha, porque como ya les presumí, soy bisnieta de quienes siempre los combatieron. Yo creo que por eso, hoy, a mis 26 años, no les tengo miedo. A base de mentiras me engrosaron la piel, templaron mi prudencia y me obligaron a madurar a pasos agigantados. Es por eso que hoy dejo un espacio cómodo en la Cámara de Diputados, donde somos mayoría, para enfrentar una tarea más compleja, encabezar la oposición en Chihuahua contra la injusticia, la corrupción y la desigualdad. Aquí está mi licencia, y a pesar de que la ley no me lo exige, dejo mi curul para dedicar todo mi cariño, energía y entrega en construir las condiciones políticas que hagan posible la llegada de la Cuarta Transformación a nuestra tierra, como ya ocurre en otras 23 entidades federativas. Sí, en Chihuahua hoy somos oposición, pero como nos enseñó nuestro presidente López Obrador, con honestidad y congruencia, un día dejaremos de serlo. En la elección que se acerca no busco un cargo mejor o más importante. Al contrario, estoy parada en el lugar en el que el pueblo chihuahuense me ordenó y tendré la responsabilidad de encabezar los esfuerzos de nuestro movimiento por la transformación real del Estado Grande. Ustedes ya saben dónde encontrar, recorriendo las nogaleras en Jiménez, los campos agrícolas en Delicias, el tesoro arqueológico escondido en casas grandes, las barrancas de la sierra, los cañones de Ojinaga y las colonias de Chihuahua y Ciudad Juárez. Amo profundamente al pueblo chihuahuense. Vamos a defender esta tierra revolucionaria que hoy se levanta firme con la esperanza por bandera.
Pues ahí está la carta de despedida de Andrea Chávez, que solicita licencia y se va para contender por una senaduría. La senaduría, la primera fórmula en el estado de Chihuahua. Pues yo con esta me despido, mi gente chula. Insisto, estén pendientes de nuestras redes sociales. Mañana y pasado estaremos publicando estas grandes entrevistas. A mí me encantaron, debo decirlo, el día de hoy. Y como siempre lo digo, el espacio está abierto para la oposición también. Se les ha buscado, se les ha ofrecido el espacio para que se escuchen las propuestas, para que se debatan las ideas y para que se presenten alternativas. Quien le quiera entrar, aquí andamos. Leo un par de sus comentarios. Dicen por acá: Meme Yamel, yo tengo un nieto que está en su primer año de carrera y votará por primera vez y votará por Morena. Estamos muy contentos, ¿cómo no estarlo? Si le llegan casi 10 mil pesos de la beca para su estudio, todos votaremos por Morena. También les llega en la preparatoria y secundaria. Nos dice Meme Yamel, entrevista a Noroña. Lo hemos buscado, pero no hemos logrado coincidir. Dice Yolanda, yo recibí por primera vez ayuda de adulta mayor, voy a hacer un buen uso de ese dinero, que si soy honesta, no lo quería solicitar. He visto muchos casos que me dicen que no lo querían solicitar, pero pues ahí está su programa para todas y todos. Dicen por acá, en otros comentarios, Luis Enrique, buenas noches, mis estimados amigos chilenautas, somos la cuarta transformación, plan C. Dicen acá, en otro par de comentarios, déjenme les subo un poquito por acá. De veras, qué forma de pensar, no te da vergüenza de exhibir tu ignorancia. No somos pueblo ingenuo, como nos dices, somos pueblo informado y escuchamos pendientemente. Jamás volveremos a votar por tus corruptos prianistas. Ahí hay un debate en las redes, en el chat, por lo que estoy viendo. Dicen acá. Mi querida Ceci en Valderas, te mando un abrazote, que ahí nos manda saludos desde Saltillo, Coahuila. Y pues ya nos vamos, mi gente chula. No se les olvide que también tenemos estos episodios, estos programas disponibles en Spotify y en Apple Podcast. Yo les agradezco muchísimo el cariño que nos están dando también desde esta bonita red social de los podcasts, del audio, donde escuchan. La neta es que si los escuchan nada más, pues sí han estado soportando últimamente mis tosidos. Y yo pues, se los valoro ampliamente, se los reconozco al triple, porque han estado escuchando más como toso, la hora de la tos, que la noticia. Pero ahí siguen fielmente, firmemente en nuestra bandita en Spotify y en Apple Podcast, donde también los invito a que nos escuchen y que también compartan los videos y entran a las redes sociales y están en todos lados. Entonces, pues yo les mando un abrazo gigante desde acá, desde nuestra Chilecueva, y nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. No se vayan a perder las entrevistas que tenemos con Armenta, no se vayan a perder las entrevistas que tenemos con Lenia Batres, están bien buenas y las van a ver en estos días en nuestras redes sociales, obviamente aquí completitas en el programa, y los mejores momentos los van a encontrar en TikTok, en Instagram y también en X, porque como de que no, ahí también necesitamos. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho, que pasen una maravillosa noche y no se les olvide que aquí decimos las netas al Chile. Yo soy Meme Yamel. Adiós.